Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Buenos días.
Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en radio.
Consuelo, ¿puedes dejar la cartera? Buenos días. ¿Cómo estás? Nicolás, buenos días.
Con todo colgando. Ah, nos hacen el favor en la transmisión.
De no ponernos.
De no ponernos mientras llegamos, que es un desorden absoluto
el
y total.
El streaming es en nuestro favor.
Deberían mostrarnos cómo llegamos. Gracias,
Ismael. Gracias,
sí, a mí me gustan los streaming que no se conviertan en programas de televisión perfectos.
Sí, exacto.
Que lo son.
Sí, pero además que se nota porque uno hace el esfuerzo de peinarse, de vestirse bien, de ordenarse, entonces claro. Se tiene que notar.
No, pero que se note yo con los anteojos puestos de sol.
Maquillaje.
No, pero que se note como, a mí me gusta que se noten las costuras de las cosas, como la basta, entonces. Mañana nos van a mostrar en todo nuestro caos.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, yo quería gastarme un minuto, si a ustedes les parece. Yo creo que lo he hecho algunas otras veces y da lo mismo, pero creo que no. Muchos de nosotros pertenecemos a grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? A algunos grupos en los que estamos con gran satisfacción, otros con los que estamos por obligación, y en mi caso particular, algunos en los que no me he atrevido a salirme, porque no hay nada que me desagrade más que alguien que diga, fulanito ha abandonado este grupo, entonces no quiero ser yo quien diga...
¿Te molesta? Pero
No es que me moleste, pero me produce una sensación extraña.
Hay grandes historias de ha abandonado el grupo.
Sí, claro.
Todos tenemos de esa.
Entonces,
bueno, pero vamos a ver.
Y siempre tiene una cosa, porque la abandonada, ¿sabes que la abandonada del grupo?
Es agresiva,
sí. Es violenta. Entonces no quiero protagonizarla.
Lo que hay que pensar es cuando uno entra en los grupos.
No, pero la cosa es que cuando te entran...
Hay que salirse al tiro.
Sí,
hay un código.
Yo lo he hecho.
La salida inmediata no tiene tanto.
Yo en un solo grupo lo alcancé a hacer. Pero bueno, de repente... Bueno, entonces hay grupos en los que uno está. Entonces han empezado a circular, bueno, con cierta profusión. En algún minuto creo que... ¿Te acuerdas que comentamos? No sé si lo comentamos públicamente. ¿Se acuerdan esa foto trucada de la familia Piñera detrás de la estatua?
De San Francisco Mostazal.
Impresionante. De Chuller, digamos, ¿te acuerdas?
Con el ángel robado.
Con el ángel robado.
Pero,
atrás,
Dios, digamos, ¿cómo las personas creen que eso es cierto? Claro.
Entonces, y la gente cree que es cierto y se publican los diarios, etcétera, etcétera. Y se demuestra después que es una foto trucada. Pero hay varias cadenas que aparecen cada cierto tiempo denostando a los parlamentarios. Yo no soy el principal defensor del parlamentario. Creo, por lo más, que es difícil defender a los parlamentarios hoy día porque ellos no quieren, parece que no quieren ser defendidos porque se hacen mucho daño respecto a muchas cosas. Pero cuando se dicen cosas, hay uno que me llegó que lo comentábamos con la Consuelo, que empieza diciendo, estos son los sinvergüenzas que demoran meses debatiendo el aumento en 3.000 pesos del sueldo mínimo y ellos se aprueban un 24% de aumento. Son 198 descarados. Y siguen y toda la historia.
Ese llama una protesta.
Y ese llama una. Este no, llama una protesta el viernes 21 de diciembre a las 12 horas. Todo Chile se detenga durante un minuto, toque bocina y sirena, olla, etcétera, en repudio de sus términos, en repudio y términos de sus regalías.
¿Cuál es el problema ahí, Nico?
¿Ah?
¿Cuál es el problema de ese?
¿Cuál es el problema de ese? Que los parlamentarios no solo no se han aprobado porque no hay un reajuste del 24% para el sector público, que el problema es las medias verdades. Porque efectivamente cuando los parlamentarios legislan, salvo esta vez, por el aumento del sueldo del sector público, cuando legislan sobre eso, ellos son funcionarios públicos, por lo tanto también legislan sobre su propio reajuste, pero de sus remuneraciones base. Pero el punto práctico es que en este caso, primero que nada, el reajuste del sector público no fue un 24%, no hubo reajuste diferenciado por los parlamentarios.
3,5.
Ese es el de los funcionarios públicos. Pero el gobierno quería hacer uno de 2,9. En este minuto está en cero, se pasó a un tercer trámite parlamentario.
Porque se aprobó distinto.
Porque se aprobó distinto y volvió a la Cámara. Entonces, a todo reventar va a ser entre cero y 2,9 para los sueldos altos. Estamos hablando del presidente de la República, de los ministros. Esto es algo que el gobierno envió como una señal de austeridad y eso incluye, por cierto, a los parlamentarios. O sea, como mucho se va a tener un reajuste
10 veces menor que...
De 2,9.
O sea, 9 veces...
Que ni siquiera cubre la inflación y que está lejos de ser, por favor... A mí también me llegó ese comentario de WhatsApp y tuve que ir a chequear el dato y dije, no puedo estar... tan loca, ¿en qué minuto se aprobó un 24% de reajuste a los parlamentarios? Dios mío.
Claro.
Eso no existe, no es verdad.
No.
Entonces, ¿realmente cómo circula?
No les mando más, son pesados. No les mando más, WhatsApp, son pesados.
Te voy a bloquear de mi grupo de WhatsApp.
No, y la semana pasada había circulado uno con fotos en que mostraban a parlamentarios durmiendo en el hemiciclo.
Pero tú descubriste de dónde venía esa cifra falsa.
No,
¿verdad?
Esa cifra yo entiendo que tiene que ver con reajuste de hace bastante tiempo en el Parlamento Español. Pero que es de hace...
mismo que hace rato vi,
de, yo del año pasado.
Ese sí me llegó a mí hace un tiempo, pues este nuevo no me ha llegado.
Te lo voy a mandar para que te llegue.
No, me salgo del grupo. Yo no tengo ningún complejo en salirme. Había circulando uno que tenía que ver justamente con parlamentarios españoles, pero hace bastante tiempo ya, donde hablaba, por ejemplo, que los parlamentarios chilenos tenían rentas vitalicias, es decir, que tú eres parlamentario, perdías una reelección y seguías teniendo sueldo hasta el final de tus días, cosa que es total y completamente mentira. Si hace falta recalcarla, lo digo de nuevo, es mentira. Tienen sueldo hasta el día que son parlamentarios. Después se busca la vida como cualquier chileno. Pero quedan instaladas esas mentiras y no ayudan, porque depreciar la clase política ya sabemos a lo que lleva. Lleva a que haya menos gente preparada, capacitada, honesta, buena, que esté disponible para ocupar cargos públicos de elección popular que ya tiene bastantes costos. Entonces, está bien, hagamos las críticas que hay que hacer, pero hagamos las críticas que son justas y verdaderas, que se apeguen a los hechos. Eso, don Nicolás.
No, claro, bueno, y
perdón, estábamos mirando fotos que circulan.
Las fotos que circulan en el WhatsApp base. Dice, recuerden que a partir del lunes los diputados y senadores percibirán un 24% de aumento en sus dietas. Y una foto de un parlamento lleno de gente que no está. Y dice, pero esto es el 8 de febrero del 2018. Y es el Parlamento español.
En febrero sí que los parlamentarios no trabajan, pero ¿por qué estamos todos de vacaciones?
Y se muestran fotos de honorables durmiendo. Y después viene la comparación entre las rentas de los sueldos en Estados Unidos y en Chile. No, es una la verdad que ojalá, por favor. O sea, no se dejen llevar por el primer impulso y acuérdense, los parlamentarios hacen mucho por echar a perder su prestigio, pero esto, por Dios, nada. Ocho de la mañana con 12 minutos.
Ayer hablábamos, Matías, de carabineros y cuando estábamos al aire, el general Hermes Soto estaba haciendo como una arenga o comunicándose con la institución a través de una videoconferencia con todo el país. Bien impresionante lo que le dijo a la tropa.
Sí, entre otras cosas el tema de la mentira o el tema de la honestidad. Y también de la responsabilidad, son los dos hitos que yo alcancé a percibir. Es decir, unos grandecitos que si te hacen mentir, si a mí me obligan a leer una noticia falsa aquí en la radio, sencillamente no la leo. Es una cosa... Si
te lleva 25 años en un carabinero... No.
¿Cómo?
No, que él le dijo, si usted tiene 25 años de servicio... Y alguien le viene a decir que mienta.
Claro, eso por una parte. Y el tema de la mentira como la instalación, porque él fue la primera víctima de la mentira. Él fue la víctima fundamental de la gran mentira.
Y él provocó un daño hacia arriba que pudo haber
sido en cadena.
Que pudo haber sido irreparable si no se hubiera actuado. Si el ministro de Interior, para decirlo en castellano, si el ministro de Interior no tuviera el apoyo irrestricto que tiene el presidente de la República, el daño en cadena para arriba podría haber sido gravísimo.
Claro, y a él propio, yo no olvido ese domingo, si fue, creo que fue domingo 18 de noviembre, creo, él con gran entrevista en La Tercera, señalando que, por ejemplo, no había imágenes, que no se había grabado, que se habían destruido las pruebas.
Y que habían enfrentado balazos en contra.
Claro, exactamente. Eso apareció el domingo en la mañana. Y ese mismo, en la entrevista que se debe dar el viernes o jueves, y ese mismo domingo en la mañana aparece él al lado del ministro Chadwick diciendo que no había habido balazos en contra, que sí se había grabado parte o que sí andaban con cámaras, que no se habían destruido las pruebas. Entonces, desmintiéndose a sí mismo con minutos de distancia es porque le mintieron y él probablemente confiaba en su institución.
Y eso le dice Hermes Soto entonces a todas las unidades del país, policiales del país que estaban conectados en esta videoconferencia tempranito, 10 para antes de las 8 de la mañana. Déjame citar dos partes de lo que les dijo que a mí me parecen bien impresionantes. Uno es... Como profesionales que somos, no podemos seguir por el camino equivocado de la mentira, del abuso de poder, del uso innecesario de la fuerza y menos del empleo indiscriminado de las armas. Esa es una de las cosas que le dice. Y lo otro que a mí me sorprende es que una vez más una vez más, como ya nos ha ocurrido en varias ocasiones en nuestra historia reciente, el origen del cuestionamiento social se sustenta en una burda mentira, no una mentira de la gente hacia Carabineros, digamos, en una burda mentira interna, que pretendiendo ocultar presuntas falencias de un procedimiento policial rutinario, se transforma en una escalada de errores muy difíciles de explicar a la opinión pública. Esta declaración, yo diría, ojo con él una vez más, como ya nos ha ocurrido antes.
Sí, una, como ya nos ha ocurrido más.
En varias ocasiones.
Una vez más.
Pero lo otro que aquí tengo mis dudas, dice, pretendiendo ocultar presuntas falencias de un procedimiento policial rutinario, presuntas falencias, está asumiendo que son presuntas falencias en la muerte de Catrillanca, o se allana más ya a la tesis del homicidio y a lo que ha planteado el ministro del Interior, de que no había armas de por medio, no hubo línea de fuego donde se cruzó el camión, no hubo enfrentamiento. No,
la base, eso tiene doble interpretación, porque eso es lo que podría decir. Presunta falencia, decir, oiga, no había falencia, ustedes lo hicieron directamente con esa intención y era mal, o decir que en ese minuto no se sabía si había o no había falencia.
O quizás las falencias están antes, en la claro. Persecución... o sea, que a lo que se refiere con el procedimiento rutinario, en realidad, creo que tienes razón, Nico, no lo había visto así, al robo de los autos. O sea, de que ese es el procedimiento rutinario, ir a un auto que se están robando, que es algo que los carabineros en general hacen procedimientos al respecto con mucha frecuencia, y que eso se enturbia, resulta mal, y termina en una seguidilla, no solo en una muerte, sino en una seguidilla de actos de encubrimiento, finalmente.
Quizás es prudente en el lenguaje porque todavía las investigaciones están en curso. Así de simple. O sea, dice presunta. La palabra presunta quedó tan marcada para siempre en la historia de Chile.
Por lo presunto,
enfrentamiento. Claro, sí, por lo presunto todo, que es una. Presunto significa no presunto. Presunto significa mentira hoy día en el lenguaje coloquial social nuestro.
8:17. Tomamos contacto con el ex ministro del Interior, ex ministro de Defensa y suspendido militante de la Democracia Cristiana, Patricio Rojas. Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, a sus órdenes.
Entendemos que esta decisión del Partido Demócrata Cristiano, su partido toda la vida, de suspender su militancia en vista de haber sido mencionado reiteradamente en el proceso que se sigue por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, ¿a usted lo tomó de sorpresa?
Absolutamente, porque se hizo todo un procedimiento de parte de la directiva, una decisión unánime de pasarme al Tribunal Supremo el día viernes, y el Tribunal Supremo falló pidiendo mi suspensión, dictando mi suspensión el día lunes en un juicio que no es relámpago y secreto, no sé qué es lo que es un juicio relámpago y secreto, sin avisarme, sin hacerme cargo, sin dejarme derecho a defensa, sin permitir alegar y conocer sobre todo de qué se me está acusando, porque que me acuse mi partido de que yo contribuí a la muerte de Frei Montalva ya no puede ser más increíble, por no decir otra palabra en este momento.
Y en ese sentido,
ni siquiera son capaces de esperar un fallo que está a puertas de ser emitido después de varios años.
¿Usted sigue sosteniendo, Patricio Rojas, que...
yo creo que tiene... Patricio Rojas mejor, porque el título que más me costó.
¿El doctor?
El de ministro, sí. No me costó nada, más que designaciones presidenciales.
Me parece, pero también habrá tenido que ver con sus méritos profesionales. No, me distraje porque creo que tiene abierta la radio, quizá. Estoy escuchando como algún retorno. Pero mi pregunta es... ¿Usted tiene un convencimiento de que aquí no hubo un magnicidio?
A ver, sobre un fallo que está pendiente en la justicia penal, yo no me puedo pronunciar antes de que el juez emita su fallo después de varios años de investigación. Lo único que le puedo decir es de que yo he sido citado por el juez durante estos años a declarar, he hecho todas mis declaraciones y al final en el sumario cerrado por el ministro Madrid no tuve ningún tipo de cargo de ninguna especie, no aparezco en el cierre del sumario entre la justicia antigua. Y además, en el plenario que se hizo hace un poco tiempo atrás, no fui convocado ni citado, sino que fueron una serie de testigos, incluyendo varios médicos que participaron en la operación y en el diagnóstico, como el doctor Goich, Silva, Eduardo Weinstein y hasta el cirujano inicial, Larraín, pero yo en el plenario ni siquiera se me citó. Si eso no indica algo, tampoco sé de qué estamos hablando.
Ahora, independiente de su situación respecto de la investigación, ¿usted cree que aquí no hubo un homicidio? ¿Qué convencimiento se ha creado no solo por su experiencia directa en esta situación, sino por lo que se ha ido conociendo durante la investigación
no
del ministro Madrid?
No lo voy a repetir porque soy, de nuevo, respetuoso de la justicia, penal. Sí. Y mientras la justicia penal no se pronuncie, yo no voy a hacer más afirmaciones. Hay que ser
¿doctor Rojas?
Respetuoso con los tribunales. Alguna vez se aprenderá a ser respetuoso con los tribunales y esperar un fallo que después de tantos años está es inminente que se emita. Pero en el cual aún en el plenario no se me ha hecho ningún encargo de ninguna especie. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, estamos conversando con el médico y ex ministro Patricio Rojas, que ha sido suspendido de su militancia de la Democracia Cristiana. Considerando la respuesta anterior, además que reiteraba por su parte que es respetuoso a esperar que se emitan los fallos de parte de los tribunales, me gustaría ir un poco más atrás. Y usted, que vivió la época de la muerte de Fray Montalva, siendo una persona cercana a él, a su familia, como profesional, ¿usted vio cosas raras en ese momento? ¿Usted se llevó la sensación de que había manos de terceros en la muerte de Fray Montalva en su momento, antes de que empezara el proceso judicial?
Mire, yo estuve los 43 días en la clínica Santa María acompañando al presidente Frei en su larga enfermedad y agonía. Y tengo todo el derecho a decir que tengo tanta o más preocupación que muchos otros, y por lo tanto no voy a referirme a nada más que a lo que vi, que ya lo dije en el proceso, y no voy a adelantar más juicios, desgraciadamente, en este momento, porque esto está en un a puertas de un fallo después de muchos años. Por favor, entiéndanme.
Patricio,
lo único que puedo decir es que estoy confiado de que si no he tenido cargo de alguno, ni en el sumario, ni en el plenario, en contra mía, por parte del juez Madrid, no veo qué antecedentes el que puedan ejercitar el partido, que es un partido político y no un tribunal de justicia, pueda tener medidas cautelares en contra de un militante como yo, que tengo alguna historia en este Partido Demócrata Cristiano, donde he sido desde vicepresidente de la juventud, he ocupado todos los cargos.
Patricio,
hasta primer vicepresidente.
Usted fue ministro del Interior de Fray Montalva, y por lo tanto su ligación con la Democracia Cristiana fue ministro clave.
No, mi ligación personal con el presidente Fray Montalva.
Perfecto. O sea, eso no lo estamos poniendo en duda, pero Patricio
me nombró ministro del Interior a los 36 años, después de haber tenido de ministro del Interior a don Bernardo Leighton y a don Edmundo Pérez Sujovich.
Pero, por cierto, gente de gran trayectoria. Pero, Patricio, pero hay algunos elementos a tener en cuenta. Voy a enunciarlos y nos hacemos cargo de uno. Uno, se plantea su larga relación con Patricio Silva Garín, que aparentemente sí sería el doctor Patricio Silva Garín, que sí sería eventualmente uno de los imputados.
Está procesado.
Y eventualmente serían los condenados por el juez Madrid. Recordemos que esta es justicia antigua y condena en primera instancia. Sí. Y lo segundo es que la Democracia Cristiana ha sido muy dura en pedir la salida del actual subsecretario Castillo del Ministerio de Salud, Luis Castillo, por el conocimiento que tuvo de la autopsia. Y lo que se plantea, y lo que se ha planteado, es que usted tuvo en su minuto conocimiento de la realización de ese examen, conoció los resultados, se informó de ellos, y por lo tanto, en la línea que políticamente la Democracia Cristiana pide a la cabeza del doctor Castillo, si había un militante propio que conocía la misma situación, es como, no calzaría mucho, no sería muy coincidente que no se tomara ninguna medida contra un militante si se está pidiendo la cabeza, o sea, el cargo del el doctor Castillo.
Es de que yo no veo por qué una relación de un médico con otro personal y de otra forma constituya una prueba de criminalidad, pues de intento de asesinato. Si usted a sus amigos lo conoce y un amigo suyo comete algo que no corresponde, y no estoy diciendo que haya habido asesinato, ni menos que el doctor Silva haya sido un asesino, yo no convierte eso en una prueba de ni evidencia de culpabilidad asesina.
Por eso que lo uso como dos elementos, pero el segundo es su conocimiento y su participación en la existencia de la segunda autopsia y en los antecedentes que se desprendieron de ella.
Para que se entienda por ustedes y por el público, los médicos tenemos, después de que nuestros pacientes fallecen, cuando ocurre, cosa que no siempre ocurre por suerte, es que vamos a anatomía patológica a ver los resultados de esos órganos para saber qué pudo pasar, cuál fue los factores que pudieron incidir en una mejor situación para el paciente, que evitara su muerte. Y es habitual ir a reuniones de anatomía patológica. En el Hospital Salvador yo iba todas las semanas a una reunión de anatomía patológica. Eso no me convierte en asesino, por Dios santo. Es una práctica médica. No se puede ligar una cosa así. Y además el doctor Goich estaba conmigo en esa información sobre los resultados de la anatomía patológica, y estaba conmigo, y él era el médico tratante, y él debió informar a la familia. Supongo que lo habrá hecho.
Pero usted no lo hizo.
Yo no era médico tratante, era médico personal del presidente Frey.
¿Y en qué categoría participa en esas reuniones? ¿Y en qué categoría participa en esas reuniones, doctor?
En la categoría de invitado por la Universidad Católica y los profesores que hicieron los exámenes. En esa categoría.
Para terminar, doctor Patricio Rojas, ¿de qué manera, y a la espera de este fallo, busca usted defenderse ante su partido, en el que ha militado durante gran parte de su vida, y qué espera de su situación respecto a la Democracia Cristiana?
Espero que la Democracia Cristiana vuelva a ser el partido grande que fue, y que desgraciadamente no está en este momento en buenas condiciones. Espero que este partido demócrata cristiano, al que contribuía su grandeza, como desde la FECH, la marcha de la patria joven, al gobierno de Frei, la reforma educacional que dirigí, tenga la posibilidad de conectarse con los chilenos, pero no a través de cosas que no entiende nadie. Incluso, lo voy a decir con mucho respeto y cariño por Carolina Goich, este estándar ético más alto que el de la justicia penal, que se esgrimió a partir del caso Rincón por parte de la directiva del Partido Demócrata Cristiano, y que ahora se vuelve a repetir en mi caso como explicación de parte de la directiva y del presidente Fuad Chaín, que no sé qué clase de abogado puede ser, no fue sometido a la prueba política de la votación popular. Este fue el tema del alto estándar ético, más alto que la justicia penal, en la candidatura presidencial de la Democracia Cristiana. ¿Y qué resultado obtuvo? Un 5% de voto. Quiere decir que entonces, por lo menos, tengan la habilidad política de dirigirse al pueblo chileno con algo que tenga apil y vuelva a poder confiar en la Democracia Cristiana, porque el objetivo de esta directiva es uno solo: obtener y lograr algún grado de recuperación de confianza política de los millones de votantes de la Democracia Cristiana que se han ido. Uh-huh. Y a eso sí que tiene que dedicarse.
Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio Rojas, por esta conversación. Que tengan muy buenos días.
Gracias a usted.
Gracias, doctor. Buenos días.
Solo recordar como antecedente que están procesados en este caso Patricio Silva Garín y los ex agentes de la DINA Raúl Lillo y Luis Becerra, ex chofer de la familia, y están se encuentran procesados como encubridores el médico Pedro Valdivia, los patólogos de la Universidad Católica Helman Rosenberg y Sergio González, para poner los datos sobre la mesa.
Sí, y que el juez Madrid encargó varias diligencias más para aclarar asuntos de Luis Castillo, o ahí es donde se pensó hablar si había algo con Patricio Rojas, exministro, con quien estábamos hablando recién, destacado militante de la Democracia Cristiana, y todo esto se resuelve los primeros días de enero. Se plantea que el juez Madrid ya va a haber cumplido el pedido extensión del plazo para la investigación y que ya estaría pronto a dictar su sentencia, digamos, a hacer su acusación cuando se cumple un nuevo aniversario, entonces, de la muerte de Fray Montalva el día 22 de enero del 82 murió él.
Exactamente, 8 de la mañana con 36 minutos. No sé si contra todo pronóstico, porque los pronósticos estaban divididos, pero Teresa May logró salvar un escollo. Estaban divididos los pronósticos, ¿eh? No era tan claro como que se iba. Lo logra salvar, pero es casi como esteroide anabolizante, ¿no? Ustedes ayer comenzaban a coger esa juria, por ejemplo, y queda muy abierto.
¿Esteroide anabolizante?
Son los de los físicos.
Claro, los músculos son falsos, digamos. O sea, con el esteroide logran tener una masa muscular que no dura nada y se debilita.
Nunca había preguntado
Rafael
eso.
Bienvenido.
No, pero es que se me acaba de ocurrir una pregunta, es verdad. Nunca le he hecho un gallito a un tipo con musculoso estos de gimnasio. ¿Tienen fuerza
o no
tienen fuerza?
No.
A propósito de lo que estás diciendo,
son de
Plumavit, ¿no?
Son de Plumavit,
no tienen fuerza. Sé que es la posibilidad de hacerse famoso ganarle un gallito a un tipo muy musculoso.
La cosa que
si cuando yo era joven hubiera sabido eso, ¿cuántas pololas habría tenido?
Se presentó solo Rafael Berguán. Pero
estás diciendo que las pololas siempre andaban buscando músculo, andaban buscando facha
en mi pequeña
ahí,
cabeza.
Volvamos a Teresa May.
Temas complejos.
Ya, fundamentalmente lo que ella promete es que se va a ir.
Sí.
Ya, que no va a buscar.
O sea,
que
se
no
queda
va a
irse.
Se queda ahora para irse después. Ya, y esa es la gran moneda de cambio que ella ofrece. Y dos, va a ser, recordemos que estuvo por Europa, le fue súper mal, se juntó con Merkel, se juntó, bueno, pero todo el mundo le dijeron, nosotros no vamos a flexibilizar lo que ya acordamos contigo.
Claro.
Y esto se ve en el contexto de Bruselas, no yendo capital por capital, pero bueno, hoy y mañana hay reunión de los líderes europeos y ahí Teresa May va a intentar que existan nuevos espacios de flexibilidad. Así que se queda, obtuvo una votación importante, pero tiene todavía otro flanco abierto, y es que los partidos de oposición, porque esto era de su propio partido, ahora es la posibilidad de que los partidos de oposición también le levanten una moción de censura. Así que salvó un escollo contra muchos de los pronósticos, pero evidentemente no ha ganado la batalla. Y esto en medio de la posibilidad de verdad del caos total. Mira, me pasó, ¿puedo contar una anécdota personal?
Pero
ustedes saben que yo me voy a ir a vivir para allá. Entonces estaba viendo como unos asuntos de trámites aduaneros, de llevarte enseres y otros, bártulos, ¿ya? Entonces, todos los formularios y las cosas, después asterisco. Pero si usted hace esto a partir del no sé cuantito de enero o del no sé cuantito de marzo, la verdad es que no sabemos cuáles son los trámites que tendrá que hacer. Eso es lo que dicen las páginas oficiales. Entonces imagínate, para algo tan pequeño como trasladar un par de cosas a Inglaterra desde afuera, eso multiplícalo por todos los trámites habidos y por haber para cruzar, ya no digo de Chile a Inglaterra, a Francia. O sea,
por fin puedes empatizar con los empresarios chilenos cuando reclaman por certeza jurídica.
Bueno, esto es la incerteza llevada a la máxima expresión. Ya eso es lo que está en juego en este momento en Inglaterra, y a un par de semanas. O sea, de aquí a fines de enero esto lo tienen que votar y entra en vigencia a fines de marzo.
Y ojo que está teniendo efectos prácticos. Yo les contaba hace un tiempo el caso de un amigo mío que fabrica unas cosas muy específicas en Inglaterra, que estaba evaluando irse a Inglaterra independiente, cualquier cosa, porque porque su mercado es Europa. Me encontré con él hace poco en España y me dijo, no, estoy... Y dije, ¿cómo te... ¿Qué has hecho? No, no, estoy viviendo en Valencia. Estoy viviendo en Valencia. El clima es mucho mejor.
¿Hay alguna posibilidad de que el Brexit sea así al desnudo, a crudo, a sangre de pato? Es decir, es muy caro, a partir de mañana... ustedes ya no forman parte. Eso es lo que trata de evitar Theresa May y lo que tratan de evitar los ingleses, que sea negociado, que sea poco a poco, sí, que sean algunas
pero
cosas.
Dice,
que...
Pero como dice muy bien la Consuelo, el resto fue a pedir ayuda y le dijeron, chiquilla, arréglate.
Sí, nosotros porque quiere mejorar la negociación, nosotros. Pero no es que esté en este momento esté hacia sangre pato. Hay cosas que están negociadas y hay cosas que Europa va a permitir que se den en el tiempo. Pero es que están todos los escenarios abiertos, ese es el problema hoy día.
8 de la mañana con 41 minutos. El autopresentado Rafael Irwan. Hay gente que dice que el gobierno, que el Banco Central a través del IPOM, está siendo excesivamente optimista, que las proyecciones de crecimiento no se ajustan a la realidad y que no se están mirando los lugares correctos. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación, señor Irwan? Y de ser así, fundamente su respuesta.
Claro, solo ve ninguna de las anteriores. Mira, hay varias razones para hablar de la macro. Ahora, lo hemos hecho poco en este espacio, al menos me ha tocado a mí poco hablar de la macro. Bueno, primero estamos en diciembre, se acabó el año. Hoy, segundo,
la última vez que te vi, hablaste de Marx, que además la rompiste. Entonces,
sí. Estuve en Santiago la semana pasada.
Oye, pero
tan pequeño con gente que de verdad sabe el tema, pero bueno, tratando de construir un poquito de la economía.
Pero un prolífico intercambio epistolar que tuviste sobre Marx. Bueno, volviendo al IPOM, perdón.
Tuve que desempolvar algunos viejos diccionarios que tengo en mi alacena. Bueno, el tema es que estamos en diciembre, se acabó el año, salió el último informe de política monetaria que entrega el Banco Central y que a esta altura del año además no solo plantea el 2018, pero también 2019-2020. Y además creo que es bueno hablar de esto a propósito de tu comentario y tu pregunta, Nicolás, porque yo, y creo que esto siempre es bienvenido, ¿no?, sobre todo en los tiempos actuales y a esta altura del año, yo tengo una opinión incluso más optimista que la que planteó el Banco Central. El Banco Central habló de dos temas, uno lo plantea de manera optimista, el otro un poquito más, vamos a decir, no pesimista, pero realista, y el mercado tiene la opinión inversa. Yo tengo una opinión optimista con respecto a los dos temas y me gustaría desarrollar eso.
A ver, vamos.
Así que creo que a esta altura del año esto va a ser bienvenido. A ver, déjenme en 20 segundos plantear los 4 o 5 elementos en una línea cada uno que están en el IPOM de diciembre, el último IPOM del Banco Central, informe de política monetaria. Lo primero que dijo, insisto, no lo voy a desarrollar, es que la inversión en Chile este año despegó. Sí. Al principio de año había cuestionamientos con respecto a eso, para qué decir si comparáis con los últimos 4 años. Segundo, cosa que dijo que es interesante, porque yo creo que podríamos desarrollar esto, es que el mercado laboral está bien. O sea, son las editoriales en Mercurio las que han repetido una y otra vez que hay preocupación por lo que está pasando en el mercado laboral. No es una bandera de la izquierda, quiero decir. Y sin embargo, el Banco Central dice, no, el mercado laboral está bien a la luz de lo que estamos... Lo que pasa es que el INE no está mirando todos los datos porque no tiene todos los datos. Tercer punto, el Banco Central dice, mira, el tercer trimestre es verdad que ha sido el peor de este año y bastante más bajo que el primer y segundo, pero fue una cosa puntual.
Y se esperaba, o no se esperaba, que el segundo semestre iba a partir muy duro, ¿no?
Y el Banco Central dice, no solo por base de comparación, sino que porque además hay varias cosas puntuales que ocurrieron en el tercer trimestre que no se deberían repetir hacia adelante. Así que no se preocupen, yo miro más el primero y segundo como proyección para el próximo año que el tercero. Hasta acá todo bien. El cuarto punto, y aquí voy a pasar al resto del mundo, me quedan dos bullets para el Banco Central. Con respecto al resto del mundo, el cuarto punto es, mira, los términos de intercambio están mejorando. Le recuerdo a la gente, términos de intercambio es precio de exportaciones sobre precio de importaciones. Al final es cuánto nos pagan por lo que vendemos, cuánto pagamos por lo que compramos. Bueno, la gente sabe, ¿no?, que hay dos bienes que importan, petróleo y cobre. El petróleo se pegó una caída que nadie esperaba, incluido el Banco Central, y el cobre no ha caído tanto, de hecho se ha mantenido más o menos estable. Finalmente, último elemento positivo, en este caso en el resto del mundo, es que, bueno... Recordamos que desde el 2008-2009 las tasas de interés en el mundo han estado en el suelo, por no decir en cero, y la Reserva Federal, es decir, el Banco Central gringo, hace un rato ya empezó a normalizarlas. Y había una estimación de la Reserva Federal de la velocidad con la que las iba a normalizar, y en la última reunión en Estados Unidos plantearon que va a ser más gradual ese aumento. Si es más gradual, el costo de fondo para el sistema financiero está menos presionado en todas partes del mundo, incluido Chile. Por lo tanto, podríamos tener, según el Banco Central, un escenario de actividad razonable con tasas de interés que no crecen tan rápido.
Como, bueno, como un pequeño dato, en el escenario del IPOM, el petróleo, el Brent, el crudo referencia del Mar del Norte, está considerado a $72 y hoy día está en $59.
Depende cuál mira uno, ¿no? 59, claro.
Brent 59.
Y 50 al 8, 49 al
8. Exacto.
Perfecto. Oye, y lo que vimos hace un par de años atrás, con un banco central al que se le, entre comillas, disparó la inflación, fue resultado casi exclusivamente por precio del petróleo. Y dólar. Y lo que estamos viendo es que ni el precio del petróleo ni el dólar están donde hace algunos meses atrás se esperaba que podían estar.
Bueno, y el dólar fue porque caía el precio del cobre.
Bueno, entonces, en este contexto, el Banco Central dice, mira, raya para la suma, yo hoy día tengo una tasa de política monetaria que, insisto, de manera muy reduccionista, es básicamente el costo del financiamiento para los bancos, y de ahí empezamos a construir las tasas para nosotros, los terrícolas. Entonces, esa tasa que hoy día está en 2,75, el Banco Central dice va a tener que llegar a algo entre 4 y 4,50, o sea, casi 175 puntos base más, de aquí a comienzos del 2020. Dado el escenario anterior, eso dice el Banco Central de Chile. Bueno, me gustaría hacer algunos comentarios optimista, incluso más optimista que los del Banco Central con respecto a actividad, y además plantear una contradicción que humildemente creo tiene el informe de política monetaria, que lleva a pensar que las tasas de interés en Chile, las del Banco Central, no van a tener que subir con la rapidez que plantea. Por lo tanto, el escenario para uno es, en castellano, más actividad con menos inflación. Esa cuestión es el paraíso, no va a ser para siempre, pero al menos 2019 e incluso, creo yo, parte del 2020. Entonces, son solamente dos ideas y si quieren conversamos un poquito. Con respecto a actividad y después tasa de interés. Con respecto a actividad, ¿qué es lo que está detrás? Lo dice el Banco Central, es la inversión. Mira, la inversión tiene una característica que la hace bien atractiva cuando empieza a ocurrir. Primero, que se replica a sí misma. Cuando uno empieza a invertir, se genera un escenario positivo que lleva a que muchos otros aprovechen el impulso y la inversión se empieza a retroalimentar. Pero segundo y muy importante, cuando uno piensa esto a 1 y 2 años, bueno, y por lo tanto lo que estoy tratando de decir es que si yo hago un cálculo de servilleta, como dicen los gringos, y supongo que los 4 años de la presidenta Bachelet 2.0, con inversión básicamente en cero, no se destrozó, en cero, uno recupera eso a la luz del promedio histórico, uno tendría al menos 1 año y medio más todavía, casi 2 años, con 1.5 puntos más de PIB, solo por ese factor, sin plantear que al haber más inversión se genere un ambiente positivo, ya. Pero me interesa plantear otro aspecto, y es que la inversión tiene la característica de que cuando ocurre, obviamente ocurren cosas nuevas, y esas cosas nuevas vienen con tecnología de punta. Entonces hay típicamente 2 trimestres después del aumento de la inversión un efecto positivo en productividad, que es una variable que en los hechos ha estado bastante estancada y además genera un ambiente crítico también.
Siempre ha sido la mochila, bueno, de nuestro desarrollo.
Por lo menos durante los últimos 10 años. Entonces, en ese contexto, si tú me preguntas a mí, yo creo que sí. No cambia radicalmente el escenario internacional. El Banco Central no tiene una opinión tan pesimista, pese a lo que ustedes están hablando del Brexit, que obviamente es una preocupación. Y si las cosas en Chile se mantienen más o menos parecidas, el solo hecho de que vamos a tener 1 año y medio más de inversión, al menos, me lleva a pensar a mí de que el próximo año el crecimiento va a estar de nuevo cercano al 4%, que tal vez no es una tasa como para que tiremos la casa por la ventana y nos imaginemos desarrollado en 3 años más, pero es una tasa bastante sana para un país del nivel de desarrollo de Chile. Solo una nota al pie, un país como Chile, estadísticamente hablando, no quiero entrar en detalle, pero créanme, podría crecer el 4,6% de manera sostenida en el tiempo, al menos durante 1 década más. Esa es como la tasa que yo tengo en la cabeza, pero eso lo vamos a desarrollar en otra oportunidad. Pero cuando uno trata de anclar,
pero a ver, eso
empíricamente,
eso es la tasa empírica de crecimiento, pero y el crecimiento potencial,
bueno, es que eso es muy difícil de calcular, y por eso es que estaban 4 hace 3 años atrás y los expertos de repente dicen 2.8. yo esos números no me los creo porque dependen mucho del ambiente del momento. Si uno mira la experiencia internacional y ve países como Chile, que están a la distancia que está Chile del desarrollo, y hace un promedio, y Chile es un país que se ha comportado razonablemente bien en las últimas décadas, uno, si se encuentra con un país como Chile que siendo el 4.6, no le llama la atención. Ahora, hay países que lo hicieron mejor y países que lo hicieron peor, claro, por supuesto. Ya, pero solo como punto de referencia, porque de repente en la discusión aparece gente diciendo, oye, ya a esta altura, sí. Yo me acuerdo del ministro Izaguirre, perdón, sí, hace algunos años diciendo, no nos pidan seguir creciendo a las tasas de los 90. Este es un país que ya casi se desarrolló, y dando la idea que uno solo puede crecer al 3. No es verdad. Los datos sugieren que si un país como Chile, que es el 4.6, estaría en el promedio histórico de las últimas décadas. Eso es todo lo que estoy diciendo.
Pero eso, por supuesto, está, pero que está depende de las condiciones. No, no metamos nada.
Me quedé pegado en un cheque,
Rafa. Y el último punto que quiero hacer. Entonces, mi primer punto positivo es, mira, el Banco Central plantea optimismo hacia adelante en términos de actividad. Dice que este año vamos a crecer al 4 y el próximo quizás entre 3.25 y 4.25. Yo creo que esa proyección va a estar mucho más cerca del techo del rango, más cerca del 4, parecido este año, gracias al efecto inversión, y bueno, confiemos que las cosas van a mejorar y por lo tanto va a seguir para adelante, pero eso al menos ahora. Mi segundo punto y final es el de las tasas de interés. Y aquí viene un punto técnico un poquito más complejo desde mi disciplina, pero que puedo plantear en tres líneas, y que está relacionado con el problema del empleo. Es el mismo Banco Central el que nos está diciendo, mirando datos adicionales a los que usa el INE, en este caso datos administrativos, estoy inventando, ¿eh?, pero impuestos internos, extranjería, bueno, cosas que tienen información de empleo más allá de la que recogen las encuestas del INE, que están basadas en el censo del 2012.
Pero ahí viene mi pregunta, ¿cómo puede ser que el INE, que es el organismo oficial que habla de desempleo, la metodología no usa todos los datos disponibles?
Porque bueno, primero, por dos razones.
Porque genera mucha expectativa ánimo. El ánimo se maneja mucho, el de la gente de la calle, con las expectativas de empleo. Entonces, sería bueno no dejar pasar lo que tú dijiste, de que ayornemos la cifra del INE para
sí,
que
represente. Pero las pueden ayornar, Matías.
No, por lo menos no semana a semana.
No semana a semana. No, pero hay un marco maestro que sí, se es. Arma en base al censo. Ellos van incorporando permisos de edificación de municipalidades, entregan información, pero para el diseño muestral de la encuesta están atrasados por todo lo que pasó con los censos.
Claro, lo que pasa es.
Pero eso
que
debiera regularizarse, ya lo están regularizando, pero como son estadísticos, no es de un minuto para otro, tienen que hacer líneas paralelas, y esto en un año más ya debiera estar
ok. Los datos del INE no son un censo, ¿no es cierto? Son una encuesta, tú vas y entrevistas a un número reducido de personas y luego usas un concepto que en estadística se llama factores de expansión, que te permite agarrar esos números y, basado en evidencia estadística, convencerte que son representativos para una muestra mayor y proyectar lo que sería a nivel país, algo que en realidad no encuestaste en cada hogar de Chile. Y cuando generas esos factores de expansión, tienes que sacarlos de un censo. Y ese censo que se está usando hoy día todavía es el del 2012. Entre el 2012 y hoy, en Chile hubo algo que cambió mucho. Es de lo que hemos estado hablando por meses ya. El número de inmigrantes en nuestro país se multiplicó por 3 o algo así en un periodo de 5 años. Y esa gente tiene características que son distintas a las de la población local. Si fueran iguales no habría afectado nada, porque bastaría con entrevistar a los locales. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente tiene dos características que lo hacen distinto. La primera es que, sobre todo cuando llegan las primeras generaciones de inmigrantes, llegan a trabajar de inmediato y llegan solos. No se pueden dar el lujo de traer a la familia, no saben qué va a pasar. Entonces, mientras en Chile una persona típica participa 60% en el mercado laboral, 6 de cada 10, los inmigrantes 8 de cada 10. Entonces hay un sesgo mayor hacia el empleo. La segunda característica, que yo la voy a enganchar con lo que yo quería plantear y con tasas de interés, mira, pareciera que no tiene nada que ver, es que esos inmigrantes son en promedio más educados que la población chilena. Es gente que va a trabajar, va a participar más en el mercado laboral trabajando o buscando pega, y es gente que tiene un nivel de calificación mayor. Por lo tanto, es gente que va a contribuir en la primera etapa más a la productividad que el chileno promedio. Por lo tanto, miren el link que estoy haciendo, durante los últimos 5 años, y este punto lo levanta el Banco Central, durante los últimos, pero yo creo que te lleva a una conclusión distinta de tasa de interés. Durante los últimos 5 años en Chile tiene que haberse producido un efecto en productividad mayor que el que pensábamos que se estaba produciendo, y por lo tanto nuestro producto de largo plazo potencial ha sido mayor que el que estamos estimando, y por lo tanto, como el producto efectivo es el mismo, la brecha entre lo que podríamos haber hecho y lo que hemos hecho ha sido mayor que la estimada. Y si la holgura, como dice Nicolás, ha sido mayor, es decir, si hay más capacidad ociosa potencial, eso significa que las presiones del crecimiento actual mayor en la inflación son menores. Sí. Y por lo tanto, perdónenlo latero, la necesidad de subir la tasa de interés cuando Chile esté creciendo al 4 de nuevo al 2019 es menor que lo que pensábamos. En ese contexto, entonces, no es que vayamos a llegar a un lugar distinto en 3 años más, pero la velocidad a la cual lleguemos a ese lugar en términos de tasa, creo yo, va a ser más gradual que la que el Banco Central ha planteado. ¿Me explico? Un poquito latero,
¿verdad? No, claramente.
Todo lo contrario, De verdad, todo lo contrario.
Yo me quedo con que hay optimismo, y que más optimismo que el que reina en general.
Sí, ahora, porque
pero
no.
Entonces, ¿por qué tenemos?
La encuesta así,
pues. O sea, hoy día el Pulso publica la.
Y la gente más informada es la más pesimista.
Como un 18% de caída. Misma, ¿no? Esto, espérate, por si acá. Encuesta UDD, confianza de los consumidores, sí. Y. en particular a BC1 se desploma la confianza de los consumidores.
Sí, sí. Bueno, mira, a ver,
C3 sube, pero en todos los demás baja, pero sobre todo se desploma en ABC1.
Bueno, pero mira, dos cosas muy rápidas. Lo primero es que eso no es algo que yo desde el gobierno ni desde ninguna de las autoridades ningunearía por la siguiente razón, porque incluso si esas percepciones, si esas opiniones terminaran siendo completamente erradas, pueden generar realidad.
Alimentan,
claro. O sea, esto es profecía autocumplida, eso es así, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que esto va a sonar un poquito, poco serio, pero de verdad a veces mirar los datos con tal nivel de frecuencia no informa, desinforma. A veces conviene como esos ceniceros antiguos con los tres chimpancés que tapaban los ojos, los oídos y la boca. ¿Se acuerdan de los años 70 cuando uno fumaba?
Ahora son emoticones.
A veces, sí, es verdad. A veces es bueno taparse un poquito los ojos y no estar reaccionando a cada cifra.
Como echarle para adelante un rato.
Que no es representativa del futuro. ¿Te fijas? No, los datos macro sugieren que la cosa está mucho mejor que lo que estas encuestas están señalando.
En series más largas, digamos, claro, podríamos estar frente al equivalente al tercer trimestre. Rafael Bergón. Muchas gracias
por todos. No, a ustedes, y yo creo que ya nos vemos el próximo año. No sé.
¿Tan duro va a ser para nosotros aquí?
No, tráigame un calendario.
No alcanzamos a ver.
¿Estamos aquí? ¿Estamos a 15? ¿Cómo?
Estamos a 13.
La ruta que quiere seguir la gente de izquierda promete el paraíso, pero nos van a entregar el infierno. Esto lo dijo el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué te parecen los dichos del presidente? Ah, tiene razón, considerando lo que ha ocurrido. Y la Gran Muralla China. Ustedes pueden ver las alternativas en la página web de Duna. Y